Bienvenidos a La Máquina del Tiempo, el espacio sonoro de la edición digital 2025 de la revista Carreteras, en el que miramos hacia el futuro de las infraestructuras viarias, el transporte y la movilidad. En este episodio charlamos con Ángel San Pedro Rodríguez, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos y director del área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Alfonso X el Sabio. Con su mirada académica y su experiencia en el ámbito viario, San Pedro nos invita a reflexionar sobre cómo deben transformarse las políticas de carreteras, la gestión del mantenimiento, la innovación y la sostenibilidad en los próximos años. ¿Tienen sentido los modelos de proyecto a 100 años? ¿Estamos valorando la carretera como merece? ¿Qué papel tendrá la electrificación, la digitalización y la seguridad vial en la red viaria del futuro? Lo descubrimos a continuación en esta conversación que combina memoria, análisis y visión de futuro. ¿Tiene sentido seguir proyectando carreteras con una vida útil de un siglo cuando los cambios tecnológicos y sociales son cada vez más rápidos?
Probablemente no tiene sentido ni siquiera de cara al pasado, puesto que si nos retrotraemos un siglo ahora en pleno año 2025, pues estaríamos casi en el entorno de lo que denominábamos, lo que denominaron nuestros antepasados, el Circuito Nacional de Firmes Especiales, un plan que en España data del año 1926, casi un siglo de lo que estamos hablando, donde teníamos una red de carreteras que se empezaba a considerar la importancia y la necesidad de la pavimentación de los ejes, principalmente radiales, que salían de Madrid a distintos extremos de la península ibérica, sobre todo pues, por problemas como era la creación de polvo y, por supuesto, pues, el desgaste y los deterioros que sobre el tráfico rodado empezaba a imponer este tipo de vías con una importancia de tráfico que ya entonces podía considerarse importante y que empezaba a considerarse la necesidad de esos firmes, de esa pavimentación. Un aspecto que, visto 100 años atrás, pues obviamente nos hace una idea de cómo ha cambiado en 100 años la oferta y la demanda de infraestructuras viarias y, por lo tanto, si eso nos lo planteamos de cara al futuro, mirando hacia adelante, cuando sabemos que los cambios están siendo cada vez más rápidos y, por supuesto, más disruptivos, pues obviamente creo que tiene una difícil justificación el hecho de que nos estemos planteando periodos tan largos a la hora de considerar unas infraestructuras como las carreteras. Si bien es verdad que una de las debilidades de las infraestructuras de transporte es que precisamente sobre una infraestructura que en su mayor porcentaje, en su mayor parte, va a ser una infraestructura fija y cara, pues obviamente plantear esa flexibilidad a día de hoy es compleja con las metodologías que tenemos en cuanto a sus estudios previos, proyectos y construcción, pero creo que debemos ser también nosotros tan disruptivos o más que la infraestructura viaria y empezar a cambiar esas metodologías que estamos empleando para ver si somos capaces de generar un proyecto, generar unos estudios de dimensionamiento que permitan trabajar sobre una infraestructura mucho más flexible, mucho más adaptable, en periodos, por supuesto, muchísimo más cortos que ese siglo, que esos 100 años, que son los que se vienen considerando hasta ahora.
¿Qué aspectos crees que deberían mejorarse de forma prioritaria para que la red cumpla realmente una función social y económica?
La verdad es que tenemos una red de carreteras actualmente ya muy densa, con 166.000 kilómetros de carreteras, donde entran todos los tipos de carreteras, desde las redes de gran capacidad hasta el resto de vías, que por ese resto de vías todos sabemos que entendemos cosas muy diferentes entre unas y otras, y obviamente pues es verdad que, bueno, llevar a cabo políticas de carreteras con esas redes pues cada vez se puede hacer más complejo, se puede hacer más difícil, pero lo que está claro y bien así establecido por las leyes de carreteras correspondientes, tanto del propio Ministerio de Transportes como de las comunidades autónomas, pues esa política de carreteras, no tenemos que olvidarnos que debe tener una serie de finalidades, entre las cuales hay que destacar facilitar el ejercicio de la libre circulación tanto de bienes como de personas, ofrecer precisamente la infraestructura necesaria para el transporte tanto de esas personas como de esos bienes, promover un crecimiento económico social equilibrado y sostenible, conseguir una oferta de infraestructuras de carreteras y servicios de calidad seguras y eficientes, impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, así como su difusión, colaborar en la protección del medio ambiente, promover la coordinación con otras redes de infraestructura y modalidades de transporte y colaborar con los objetivos de cohesión y equilibrio territorial. En mi opinión, no me cabe ninguna duda que estas políticas de carreteras que se vienen llevando a cabo en nuestro territorio, pues todavía tienen muchos aspectos que mejorar, tanto desde el punto de vista del estado actual de esas infraestructuras para prestar ese servicio y ese derecho del que estamos hablando, y por supuesto, pues tanto la gestión como la innovación y, como no, la sostenibilidad ambiental son aspectos sobre los que esas políticas de carreteras tienen mucho por hacer y, en mi opinión, mucho por mejorar, incluyéndonos, por supuesto, a todos los ingenieros, a todos los técnicos que nos estamos dedicando a la ingeniería de carreteras.
¿Son las carreteras las grandes olvidadas social y políticamente? ¿Qué habría que hacer para ponerlas en el lugar que merecen?
Como solemos concluir en muchos foros del sector, pues está siendo maltratada, está siendo olvidada. En definitiva, consideramos que la carretera, y en mi opinión lo ratifico bastante, es la carretera, está siendo el patito feo dentro del ámbito de las infraestructuras del transporte. Y creo que la debilidad de esta infraestructura se encuentra precisamente en su importancia. Al ser una infraestructura básica, una infraestructura que está disponible permanentemente 24 horas al día, 7 días a la semana, pues no hay peor cosa que nos pasa a las personas, le pasa a la sociedad, no hay peor cosa que estar siempre ahí, que estar siempre disponible, puesto que no lo apreciamos lo suficientemente bien. Nos puede pasar como a otras infraestructuras, como puede ser el abastecimiento de agua potable y demás, que con unos bajos costes de incorporación, de disposición, pues disponemos de ella, repito, siempre que queremos y en cualquier lugar en el momento en que la necesitamos. Y eso hace que estemos desconsiderando o no considerando lo suficiente a una infraestructura como la carretera, que es, en mi opinión, y creo que todo el mundo debe estar de acuerdo, la infraestructura básica de transporte, puesto que a día de hoy es la única capaz de realizar ese transporte puerta a puerta y, por lo tanto, es necesaria para el resto de los transportes, es necesaria para la logística del transporte tanto de personas como de mercancías y, por supuesto, es necesaria para que funcionen, para que adquieran sentido cualquiera de los restantes medios y modos de transporte. Y la carretera lo viene demostrando de muchas formas. Si nos vamos a un análisis económico-financiero, cuando distintos autores venimos desde hace muchísimos años realizando cálculos, realizando estimaciones, por ejemplo, de los ingresos que supone la carretera para las arcas del Estado, para las arcas de las administraciones públicas en general, pues la carretera viene siendo, en ese aspecto, la infraestructura que mayores ingresos supone para la administración pública en España, con muchísima diferencia, multiplicando hasta 2,5 veces otros medios de transporte, como pueden ser el aéreo, que es el que por detrás sería el segundo en cuanto a ingresos y contribuciones. La carretera, a su vez, está siempre entre las que menos presupuestos de subvenciones necesita para poder funcionar, para poder prestar su servicio, muy por detrás del resto de modos y medios del transporte. Y es verdad que la carretera, eso sí, presenta también unas externalidades negativas que no me cabe ninguna duda que desde el punto de vista de la seguridad vial y desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental son las que debemos seguir trabajando sobre ellas para poder mejorar las cuentas, para poder mejorar el balance total de este medio de transportes, que estoy de acuerdo en que en este caso, este segundo concepto, obviamente, pues es el que más aporta en la balanza, en la parte negativa, con respecto a lo que pueden ser otros modos de transporte. Pero aún así, sumando los ingresos que aporta el medio de transporte y restándole todas las subvenciones y otros conceptos que pudiera aparecer, la carretera, me gustaría resaltar que los distintos autores que lo hemos estudiado, es la infraestructura que presenta un mejor índice de cobertura sobre esos costes de la infraestructura. La carretera, siempre, sea cual sea la metodología que se aplique, siempre va a arrojar un resultado netamente positivo, si, repito, consideramos lo que aporta y lo que recibe con respecto a la sociedad a la que está prestando servicio. Y eso creo que es muy importante y además, repito, es el medio de transporte que mejores resultados saca siempre que se realiza ese cálculo. Y repito que esto está comprobado por distintos autores con distintas metodologías en distintos momentos de la historia de España. Entonces esto creo que es importante, pero repito, probablemente juega en contra del propio medio de transporte en el sentido de que se da por hecho que la carretera siempre va a estar ahí y probablemente pues eso sea su mayor debilidad por la que debemos luchar desde el ámbito viario.
Si realmente tuviéramos una máquina del tiempo y viajáramos al futuro, ¿cómo imaginas la carretera de 2030 o de 2050? ¿Qué avances crees que veremos antes? ¿La electrificación, la digitalización o la plena integración del vehículo autónomo?
Pues la verdad es que como ingeniero especializado en ingeniería de carreteras, debo decir que se nos presentan unos años apasionantes. Tenemos por delante una gran cantidad de retos en el mundo de la carretera que tenemos que asumir, que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir viendo cómo vamos a ser capaces de implantarlo y de hecho incluso ya hay muchas entidades, muchas asociaciones que se atreven incluso a estimar los presupuestos de las inversiones que eso nos va a suponer, que son muchas, está claro, y en distintos conceptos a lo largo de los próximos años. A mí me gustaría marcarme un plazo un poquito corto, como podría ser el año 2030, para ver si en estos 5 años somos capaces de verdad de coger esa senda que nos están marcando muchísimas iniciativas desde todos los puntos de vista. Y cómo no, pues ya puestos a viajar, ya puestos a pedir, ver en el año 2050 si una carretera, el concepto de carretera, se sigue pareciendo al concepto de carretera que estamos experimentando actualmente en el año 2025. Y ligando un poco con la cuestión inicial, pues está claro que nos hemos ido tan solo 25 años por delante, pero estoy seguro que los cambios van a ser disruptivos. No obstante, estoy seguro, tengo clarísimo, que en 2050 la carretera seguirá siendo el modo básico de transporte, no el único, y nunca lo ha sido, pero seguirá siendo el modo básico. Y tendremos que afrontar una serie de retos, como son más a corto plazo la electrificación de esa red de carreteras que permita la implantación y desarrollo del coche eléctrico, que no va a ser la solución única, ni mucho menos, pero que obviamente va a ser una de las soluciones de movilidad hacia las que tendremos que ir. Tendremos que abordar todos los retos que nos plantea la sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde quien les habla es un enorme convencido de todo lo que se puede mejorar con la carretera, desde mejorar simplemente el estado del firme y pavimento de nuestras carreteras interurbanas, hasta pasando ya por otras acciones, aprovechando pues, los efectos sumideros, la eficiencia energética y demás. Y, por supuesto, tenemos que digitalizar nuestras carreteras para que puedan acompañar el desarrollo de ese vehículo autónomo y conectado, que va a ser el principal vector de cambio que va a obligar a la carretera a ir en la línea que tenga que ir en ese futuro que todos aspiramos a ver o intentaremos ver. Y luego, sin dejar por ello otras medidas, especialmente desde el punto de vista de la seguridad vial, como será la implantación de esas carreteras 2+1 que tenemos ya en la normalización del Ministerio, crear aparcamientos seguros y otros servicios que potencien todavía, si cabe, el papel más tan importante que tiene la carretera dentro de lo que es la logística, una de las actividades que más he estado desarrollando durante los próximos años, la integración de esas carreteras en los ámbitos urbanos y en las transformaciones verdes de nuestras ciudades, etcétera, etcétera.